pasando al punto 6821, dice el padre Jorge que hoy se habla mucho de la liberación del sexo, pero de hecho estamos sufriendo una manipulación del sexo para el negocio de los pornócratas que explotan el instinto sexual, trivializando una de las potencialidades más serias que tiene el hombre, que es la procreación de un hijo. La pornografía es la exhibición de actos sexuales. El placer no es un fin en sí mismo. La pornografía puede convertirse en un atentado permanente contra el derecho que cada uno tiene, que se respete debidamente el pudor con que desea envolver las manifestaciones de la sexualidad. Lejos de ser ridículo, el pudor es una cualidad que pretende comunicar al cuerpo humano la posibilidad de transparentar el espíritu que habita en su interior. De aquí que impone unos límites a la pornografía, sea algo a todas luces razonable e incluso necesario. No como una concesión a la tontería, sino como una afirmación de un sentido que tenemos derecho a conservar en favor de la sexualidad humana. La pornografía es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Dice, el Vaticano alerta sobre el aumento del sexo y violencia en los medios de comunicación. El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales ha publicado un documento donde se dice, entre otras cosas, que los medios de comunicación social han tenido y continúan teniendo un importante papel en cada proceso de transformación individual y social. Si bien es cierto que estos medios, como afirma el Concilio Vaticano II, prestan grandes servicios al género humano, lo es igualmente que pueden ser utilizados contra los designios del Creador y convertirlos en instrumentos del mal. Uno de los fenómenos alarmantes de estos años ha sido la creciente difusión de la pornografía y la generalización de la violencia en los medios de comunicación social. Libros y revistas, cine y teatro, televisión y videocassettes, espacios publicitarios y las propias telecomunicaciones muestran frecuentemente comportamientos violentos o de sexualidad permisiva que casi llegan al umbral de la pornografía y que son moralmente inaceptables. Es evidente que uno de los efectos de la pornografía es el pecado. La participación voluntaria en la producción y en la difusión de estos productos nocivos ha de ser considerada como un serio mal moral. Además, esta producción y difusión no podría tener lugar si no existiera una demanda. Así pues, quienes hacen uso de estos productos no solo se perjudican a sí mismos, sino que también contribuyen a la producción de un comercio nefasto. También la llamada pornografía blanda puede paralizar progresivamente la sensibilidad, ahogando gradualmente el sentido moral de los individuos hasta el punto de hacerles moral y personalmente indiferentes a los derechos y a la dignidad de los demás. La pornografía, como la droga, puede crear dependencia y empujar a la búsqueda de un material cada vez más excitante y perverso. La probabilidad de adoptar comportamientos antisociales crecerá en la medida en que se vaya dando este proceso. Uno de los motivos básicos de la difusión de la pornografía y de la violencia sádica en el ámbito de los medios de comunicación parece ser la propagación de una moral permisiva, basada en la búsqueda de la satisfacción individual a toda costa. Un nihilismo moral acaba haciendo del placer la sola felicidad accesible a la persona humana. La propagación de la pornografía y de la violencia a través de los medios de comunicación social es una ofensa a los individuos y a la sociedad.
Dice que el padre Loring, los pornógrafos que hacen negocio con la explotación de la pornografía lanzan al aire por los medios de comunicación la siguiente. Dice, hasta ahora no se ha interpretado científicamente la importancia del sexo, que por fin ha cesado los prejuicios creados a lo largo de siglos de represión sexual, que cualquier forma de expresar el amor físicamente es válida, que esto debe considerarse normal entre personas que se aman, y que el sentimiento de culpabilidad es causado por prejuicios morales y religiosos. En todo esto hay mucha falsedad. En primer lugar, es ridículo decir que hasta hoy no hemos conocido el sexo. La religión y la moral no reprimen el sexo, lo dominan, que no es lo mismo. Reprimir tiene un sentido peyorativo, dominar no. El sexo hay que dominarlo. En la vida no podemos hacer todo lo que nos apetece. Hacemos lo que hay que hacer y cuando hay que hacerlo. Por ejemplo, sabemos que tenemos que trabajar, madrugar, etcétera, aunque no nos apetezca. Y otras veces no podemos hacer lo que nos apetece. El apetito no es la suprema norma de la conducta. A nuestro instinto sexual le apetecen muchas cosas que no podemos hacer. El apetito hay que subordinarlo a un orden superior. No se trata de poner al apetito sexual una camisa de fuerza, sino de encauzar el apetito sexual para que cumpla la finalidad querida por Dios. Las cosas encauzadas son útiles, desbordadas son catastróficas. Por ejemplo, el agua encauzada sirve para el riego y para la energía eléctrica. Pero si se desborda, lo arrasa todo y tenemos una catástrofe. Lo mismo ocurre con el instinto sexual. Encauzado es fuente de vida y de amor. Pero si se desborda, esclaviza al hombre, lo animaliza y lo lleva a perversiones sexuales más monstruosas. El hombre que solo ansía sensaciones placenteras para colmar su ansia de satisfacciones, se convierte en un obseso de acumular placeres de forma egoísta.
Y el padre Jorge sigue diciendo que el sexo puede llegar a causar adicción, igual que las drogas. Y cuenta cómo en un programa de televisión en España acudieron allí unos jóvenes contando cómo necesitaban desintoxicarse del sexo adicción. También salió allí, bueno, varias personas que daban sus testimonios, la verdad que son bastante fuertes, ¿no? Así que podemos dejarlos un poquito. También nos habla de cómo esta sexualidad tan desordenada lleva a atrocidades tremendas, como la cuestión de la violación de menores y las maldades como, no sé, turismo por el mundo, en el cual, en fin, se dedica a la sexualidad, la prostitución infantil, en fin, y va citando cómo también se han descubierto unas redes de prostitución infantil tremendamente organizadas, malignamente organizadas, diabólicamente organizadas. Bien, claro, toda esta cuestión de incitación lleva o tiene como consecuencia a un verdadero libertinaje sexual, ¿no? Y aquí el padre Jorge dice algo que es bastante fuerte, ¿no? Dice, estamos haciendo verdaderos maníacos sexuales, no nos extrañemos de sus tristes consecuencias, ¿no? Y cuenta, bueno, una historia, la verdad que demasiado fuerte, muy tétrica, ¿no? Dejémoslo. También cuenta a nivel informativo que en 6 estados norteamericanos se castiga a los violadores con la castración, ¿eh? Pero no todas las violaciones son a base de fuerza física, también se viola engañando a una mujer, prometiéndole mil cosas y cuando queda embarazada el otro se borra, desaparece. ¿Y esto es la liberación de la mujer? Todo lo contrario, es su degradación. Por eso, la moral sexual católica es la que libera a la mujer de esa instrumentalización del hombre, ¿eh? Esa moral católica es la que dignifica a la mujer, exigiendo para ella el máximo respeto. La Iglesia quiere que el acto sexual vaya unido al amor y no a la violencia. Por eso una mujer que está en peligro de ser violada puede, en defensa propia, usar medios anticonceptivos no abortivos, manteniendo firme su voluntad de no consentir el acto que se le impone violentamente. En la opinión generalizada entre moralistas, así respondieron a ser interrogados 3 eminentes moralistas, como Pietro Palazzini, entonces secretario de la Sagrada Congregación del Concilio y posteriormente cardenal, Francesco Hurt, profesor de teología, y Ferdinando Lambruschini, profesor de la misma materia en la Universidad Lateranense. Esto es en el caso entonces en el que pueda haber una violación, entonces la persona para de alguna manera protegerse, tomar un anticonceptivo no abortivo. Y acá lo dice más abajo, esto se trata de una defensa personal a una agresión sexual, no es que uno busque una anticoncepción, ¿no?
Y sobre el mismo tema sigue diciendo el padre Jorge que por eso la iglesia permitió tomar la píldora a unas monjas que estaban en peligro de ser violadas cuando la revuelta de Lumumba en el Zaire y cuando la desaparición de Yugoslavia. Comentando esta actitud, el obispo de Sergove, Castellón, Juan Antonio Rey, presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, dijo en una rueda de prensa que esta actitud no se debe a un criterio de anticoncepción, sino que es un acto de defensa personal ante una agresión sexual. Y Monseñor Juan José Asenjo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, declaró que en peligro inminente de violación, la Iglesia Católica admite el uso de anovulatorios por cualquier mujer, lo mismo que autorizó la píldora anticonceptiva a religiosas en la misma situación durante los conflictos bélicos en África. Dos palabras a la mujer que se ha quedado soltera, prosigue diciendo el padre Jorge. La soltería en la mujer es una vocación de Dios, no siempre porque ella lo elija, sino porque ha sido elegida por Dios para ello, pues Él ha dispuesto que nazcan muchas más mujeres que hombres, señal de que Dios elige a muchas mujeres para la soltería. Lo primero que debe hacer una mujer soltera es considerar su estado como una vocación de Dios, y por lo tanto no considerarse fracasada, sino aceptar su estado con naturalidad, buscar una ocupación que sea útil a los demás para sentirse realizada en su vida. También dice el padre Jorge que Dios tiene una misión para ellas, hay que descubrirla y cumplirla. Cumplir la voluntad de Dios nos hace más felices en esta vida y además en la vida eterna. Hay otro tema del que quiero decir algo, dice el padre Lorin. Es frecuente la crisis de soledad en madres de 30 o 40 años cuando los hijos se han emancipado y a ellas les sobra mucho tiempo. Y da un consejo, podría ser el momento de reincorporarse al mundo del trabajo o de los estudios, incluso buscar alguna ocupación constructiva que le haga sentirse útil, dedicarse a obras de caridad o de apostolado, etcétera. Lo que sería un disparate es buscar actividades compensatorias en la ludopatía, del bingo, en el alcohol, en los videos, etcétera.
Y así terminamos el punto 68.21 y pasamos al 68.22, donde nos cuenta el padre Lorin que también es un pecado contra este mandamiento del baile, ¿verdad? La satisfacción sexual buscada directamente fuera del matrimonio es pecado grave. Y esto es lo que muchas veces se busca dentro de los abrazos del baile, ¿verdad? Lo que quieren es tener a una mujer en sus brazos. Y el baile les proporciona una ocasión estupenda de poder apretarla contra su cuerpo. El baile moderno suelto puede ser más pasable, dice, si se evitan los movimientos sensuales. Pero esos bailes de parejas abrazadas, en los que un chico y una chica ponen en contacto sus cuerpos de arriba abajo pegados como ventosas, son por lo menos un peligro de sentir deseos sensibles para todo muchacho normal. Y este peligro hay que evitarlo si no hay causa proporcionada que lo justifique. Claro que hay modos y modos de bailar. No todos bailan con igual mala intención, pero lo mejor es no bailar apretados. Que circule aire entre los dos, dice el padre. Bailar en sí no sería malo, pero lo hacen malo las circunstancias. ¿Cuántos pecados de pensamientos, de deseo y de obra antes, durante y después del baile? Por eso, aunque teóricamente se puede bailar sin pecar, en la práctica este baile de parejas pegadas es un semillero de pecados, y aunque no siempre se peque gravemente, no será ponerse en peligro de pecar. Y dice el padre que es una ingenuidad defender el baile como si fuera una diversión angelical e inocente. Todos sabemos que lo que los hombres muchas veces buscan en el baile es sobre todo el contacto de los cuerpos, y esto no es el medio más seguro para conservar la pureza, a la que estamos obligados por precepto de Jesucristo, y que tanto trabajo cuesta por la rebeldía de la concupiscencia. Y nos dice que son deshonestos y por lo mismo ilícitos para todos, aquellos bailes que por la manera de abrazarse, por los contactos que permiten y por las músicas que la acompañan, despiertan generalmente la sensualidad. Además, la persona que sabe por experiencia que ciertos bailes le causan tentaciones y movimientos malos, tienen que evitarlos.